Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el Teatro Auditorium de Mar del Plata con mucha gente amiga que todavía sigue llegando. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Tenemos esta noche con nosotros al cantor italiano Jorge Dorio.
Buonasera amici di Patrizio. Grazie tante a tutti,
grazie mille.
Mascalzoni tutti.
Ahora sí, daremos algunos datos acerca de nuestra permanencia en este lugar. Digo, mientras se oye el ruido de nuestra vieja heladera Siam,
sí.
Que está andando a todo lo que da.
Sí.
Bueno, mañana también estaremos aquí en el Teatro Auditorium de la Ciudad de Mar del Plata a la medianoche y la semana que viene, desde el lunes,
sí.
También uh-huh. Estaremos aquí a la medianoche, siempre con entrada gratuita.
Y libre.
Sí, creo que algunas personas sacan durante el día la entrada, sí. Otras vienen directamente.
Otras no vienen, la mayoría.
Quiero aprovechar, Alejandro, si me permite, para comentar que el domingo estaré en la base naval entre la fragata Libertad y los dinosaurios, que es el lugar que siempre quise, dando una charla en el ciclo de Café Cultura. Así que a las 8 de la noche, el domingo, ¿qué van a hacer si no van ahí, che? Así que claro. Los esperamos, por favor.
Muy bien, aquí en Mar del Plata.
Ahí está. No, aplaudan, mejor vayan el domingo, después aplaudimos.
Después vemos.
Ante la pregunta de Dorio, les diré que ese domingo, si es que... no van a ver a Dorio. Pueden ir a ver a mi amigo Claudio Barile, para lo cual tendrán que trasladarse a Buenos Aires.
Bien.
Donde este eximio flautista tocará
el gran Claudio
obras
Barile,
de Bach, de Schubert, de André Jolivet, etcétera, de Poulenc,
un gran flautista. Quizás
esto será este domingo, pero a las 11:30 de la mañana. ¿Y dónde, preguntarán ustedes?
¿Dónde será lo de Claudio?
Yo también.
En Buenos Aires ya sabemos qué es.
Es aquí, en la calle. Es en la famosa Usina del Arte.
Ah, muy lindo lugar.
Pedro de Mendoza 501.
Sí, en la Boca.
Muy bien.
Pedro de Mendoza 501, en la Boca.
Hermosa, en la Boca. Sala. ¿Tiene tiempo de verlo, Claudio Barile?
Si usted no está en Mar del Plata y no quiere ver a Dorio... Y después de todo eso es a la mañana y Dorio a la noche.
Puede hacer las dos cosas, ir a verlo a Barile, sí. Y venirse para acá.
Está cerca de la autopista Buenos Aires-La Plata, se sube nomás. Y...
Si hay voluntad, todo se
puede, señor.
Bien.
Se está poniendo linda la playa a la noche, le digo.
Uy, Dios mío.
No está mal, ¿no?
Sí.
Se está poniendo linda la playa la noche.
Ay, gustó.
Tú, 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 tú.
Vengan.
Y después le pone lo que quiere.
Claro, después ahí.
Espere, se está poniendo linda, pero no anda, se escucha, ¿no? Abajo. Se escucha
abajo. Ah, le falta.
Ahora lo vamos.
A ver. Ahora sí.
Eso sí. Se está poniendo linda la playa la noche. Turu, 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 turu. La gente viene a pie, a caballo o en coche.
Qué lindo.
Es de lo peor que escuché.
¿Bailas?
Bueno, hay muchos y se están organizando ya eventos a la Playa de la Noche, porque la idea es optimizar las prestaciones de los balnearios.
¿Usar?
Sí.
Y aquí ando montados. Optimizando. Sí,
optimizándome.
Sí.
Y, por ejemplo, se ponen antorchas.
Momento.
¿Y esas decoraciones?
Antes de seguir adelante.
A ver.
¿Está prohibido ir a la playa de noche?
Yo pensé que sí.
Porque yo el otro día,
sí.
Con una persona, no importa.
No, importa, no importa. Pero nadie le preguntó.
No importa.
No,
no importa,
yo no le pregunté.
Señor, si es mi novia o quien fuere, sí. O las dos.
Sí.
Quise entrar,
sí.
Bueno, para cosechar el beso que crece en la
penumbra.
No
importa, señor, está bien.
Para saciar mis apetitos más bajos.
Sí.
Eso le explicaba yo al vigilante que me preguntó, ¿a qué viene acá a la playa? Le dije, bueno, a saciar mis más bajos apetitos.
Bueno, no diga
dice,
eso.
Dice, está prohibido, señor, me dijo.
Pero no está prohibido, si hay...
¿Está prohibido o no?
No, usted puede ir aquí mismo.
¿A dónde?
¿Saciar mis apetitos?
No, señor.
Con 1.500 personas adelante, ¿no?
En las playas de Mar del Plata, al menos las del centro, están iluminadas como estadios de fútbol casi.
Ah, entonces no es el lugar más indicado.
Estas de acá no, las del centro no, pero si usted
una
se va...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una playa oscura por acá, donde dar rienda suelta a mi lujuria o lo que fuere.
No, mire, usted...
Llegando a Chapadmalal.
Claro, va a la ruta 11.
Ah, sí.
¿Usted le da y le da por ahí?
No, antes.
¿Usted se refiere? ¿A qué se refiere?
A la ruta 11, señor.
Ah, creí que se refería a mi señora esposa.
No.
Casualmente aquí presente.
A la interbalnearia.
Así le llamo la esposa.
Así le dicen a mi señora esposa. La interbalnearia. No sé por qué le dirán así, porque es un apodo de soltera. Mira, dice, ahí viene la... Discúlpeme que llore.
No se ponga así.
Ahí viene la interbalnearia con el marido.
Adiós.
¿Qué haces, interbalnearia? Bueno, ahí sí tiene playas oscuras.
Ajá.
Pero que usted las tiene que conocer. Si usted va a una playa oscura, la tiene que haber visto de día, por lo menos.
Claro,
como todo.
Yo, a la mina, dice usted.
No, sí. Pues.
Sí, claro. Es la historia de mi vida, fíjese.
Sí. No,
¿cómo te llamabas?
¿Sabes qué me gustaría a mí? Un médano.
Bueno, sí, los médanos son lugares que suelen albergar a parejas en la noche.
¿En serio?
Hay
acá
médanos...
en Mar del Plata hay menos.
Hay menos.
En Villa Gesell.
Villa Gesell era la catedral del médano, señor.
La catedral del médano.
Sí.
Yo recuerdo que hace algunos años, bueno, tuve la ocasión de ir a un médano, que era el más popular de todos. Porque quedaba cerca. Mayormente se iba temprano al médano. Mm. A la noche, pero temprano. ¿Por qué? Porque con la arena todavía estaba calientita.
Calientita, claro.
Sí, claro.
Estaba oscuro, pero la arena estaba calientita. En cambio, a las 5 de la mañana, primero que por ahí te agarraba el día de nuevo.
Sí, sí. A las 5.
Y después
sí.
Ya la arena estaba fría. Pero bueno, ese médano estaba muy concurrido.
Ah, iba mucha gente.
Iba mucha gente. Entonces, al oscuro y qué sé yo,
uy,
había
Dios.
Una cierta confusión que en principio era molesta, pero después no.
Como
cuando
toda
uno,
la confusión.
Cuando uno descubre el componente orgiástico del desorden, ya no trata de ordenar.
Claro.
Claro.
Aunque, famosamente...
No lo digo.
Sí, hay quienes reclaman orden en la orgía.
Sí, por Dios.
Pero esas son personas como Rolón.
Claro. Sí. Bueno, por favor,
claro,
quisiera saber tu nombre.
Van a la orgía a saludar.
Claro. Sí.
Entonces están en la orgía y dicen, ante todo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y anotar direcciones.
Qué lindo el médano. Médano sé qué.
En el médano había mucha gente y estaba oscuro. Y por otra parte, era gente que se conocía poco. matrimonios de 20 años.
No, claro.
Parejas del momento.
Parejas del momento, casuales, que venían de una oscuridad para trasladarse a otra.
Y así.
Bien. Entonces yo estaba con una dama, cuyo nombre no diré porque creo que no lo supe nunca. Bueno, le digo, ¿qué te parece, amada mía? Ajá. Era una comodidad.
Sí, sí, claro, sí, sí.
Ese, no es que yo estuviera enamorado de ella, sino que no sabía cómo se llamaba.
Yes.
Entonces, amada mía, si vamos al menos, sí, cómo no, dijo la mena. ¿Prefieres que me vaya desnudando ahora?
Pero tiempo? Señor, ¿qué relación es?
Muy amable, ¿no? Muy amable. Bien.
Preconcebida.
Empezamos a escalar el médano. Bien. Te amo, te adoro, nunca había visto, bla, bla, bla.
Y ahora mismo.
Pasemos por alto todas esas consideraciones. Sí. En determinado momento, sea por un movimiento propio de la entrega amorosa o lo que fuere, rodamos
pendiente
médano abajo.
No.
Rodamos médano abajo. Y lo mismo le ocurrió a varias otras parejas que arrastramos en nuestra caída. Se produjo también un pequeño deslizamiento
una
de
luz,
arena.
Una luz
así que hubo como un alud orgiado.
Sí, claro.
Alud de cuerpos.
Arribados a la planicie y separados ya cada cual de su pareja, tratamos de reunirnos.
Claro.
Y notamos que había una gran dificultad. Primero por la oscuridad y después por el escaso conocimiento que teníamos
previo al entrar
de nuestras compañeras de orgía.
Uh-huh.
Bueno, yo finalmente
un escándalo, señores.
Sí, y sé cómo se hace cuando uno huye en la oscuridad. No lo digo. Bien. Tomé a alguien. ¿Sos vos? Sí, me dijo una persona.
Claro.
Que estaba más apurada por ser reconocida que otra cosa.
Casi siempre uno es uno.
Sin falta de verdad.
¿Prefieres que escalemos el médano o para evitar nuevos derrumbes, nuevas precipitaciones?
Bolas de nieve o de arena.
Claro, lo hacemos aquí directamente.
¿Y qué le dijo?
Como tú quieras, me dijo.
Ah, bueno, o sea, era todo.
La conozco, sí.
No. Muy llano.
Bueno. No había pasado un minuto cuando una figura femenina se para casi sobre nosotros.
No.
Y me mira y me dice, qué poco te duró el amor.
Qué frase conocida.
Dije yo, no es eso, no es exactamente eso. Dije.
¿Y qué es?
No es lo que tú crees.
El amor, dije, me duró. Lo que ha ocurrido es que se deslizó en otras direcciones.
Qué buena excusa.
Mi amor está prácticamente intacto, no digamos intacto.
No, pero casi.
Pero casi.
Sí.
Sin embargo,
se desplazó.
Ha cambiado de objeto, ni siquiera por mi voluntad. Le dije yo, sin dejar de amar a esta otra persona,
a X,
¿no?
Sí.
Que me preguntaba quién es esa.
Sí, claro.
Al rato apareció otro señor,
sí,
que en los mismos términos empezó a increpar a mi compañera, a la que yo comprendí que era una nueva compañera.
¡Qué poco te duró el amor!
¡Qué poco te duró el amor!
¿Cuántos deslizamientos?
No es que me haya durado poco,
dijo ella,
sino que etcétera.
Claro. ¡Qué lindo diálogo! Me encanta, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y en eso se cruzaron las miradas de ambos demandantes.
Los de pie.
Claro.
Y estalló el amor entre ellos.
Qué belleza.
Y sin tomarse el trabajo de escalar el médano,
ahí mismo.
Ahí mismo compartieron sus cuerpos.
Señor.
Hola.
Esa fue una gran enseñanza para todos.
¿Qué aprendió?
Para todos, especialmente para los mirones. que se contaban porque eso es lo que tenía el médano. Había muchos amantes. Y una vez que se corrió la bolilla,
claro, venían.
Gente que venía a mirar.
Pero sí. ¿Cómo? Bueno, no.
Se escondían detrás de otros médanos o de automóviles o de barcos hundidos y observaban.
Como la vida misma. Un montón de actores y gente que aplaude.
Bueno, todo eso en Villa Gesell. Aquí en Mar del Plata está prohibido.
Bueno, no es que
retírese,
esté prohibido.
Retírese,
no, señor, no es que esté prohibido. No sucede porque no están esos médanos. o al menos aquí por el centro no están los médanos, no hay vegetación.
La ocasión hace al médano, claro. Caballero, vamos.
Ahora bien, ¿qué propone usted para organizar actividades en la playa a la noche? Lo primero es iluminar el mar.
Sí, señor.
¿Y cómo iluminar el mar si es inmenso?
Con barco, señor.
Con faros.
¿Pero por qué va a iluminar el mar?
Bollas.
Antorchas.
Porque el mar es muy oscuro, no se ve. Usted se quiere bañar
y no se ve nada.
Y de golpe siente que está en el mar solo porque se moja.
No, señor, pero la belleza nocturna...
Es la cosa visual del mar.
Sí, pero la belleza nocturna del mar es...
No
ver nada. En esa oscuridad, las líneas blancas de la espuma...
Oh, sí.
Como de son mucho mejores cuando están iluminados porque se empieza a rielar.
La luna en el mar riela y en la lona gime el viento, Barton. Claro.
Pero si hay luna llena, por ejemplo, usted no apaga las luces.
Ah, ¿sí? No, pero casi nunca hay luna llena.
Sí. Y bueno, alguna vez sí, cada 28
orquestas.
Días.
Todo organizado por la municipalidad, por la provincia, el que sea. Orquestas.
Sí. ¿Las orquestas dónde las pone? ¿En el,
el mar, no.
¿Flotando en el mar?
¡Uy!
Orquestas flotantes, señor.
¡Qué idea extraordinaria!
Orquesta inflable.
Una balsa, pero la tiene que tener amarrada.
Cantando la misma.
Se le van.
Claro, pues se van.
Se van los músicos. No se escucha, están todos haciendo fuerza.
Qué buena idea, ¿eh? Una balsa y cantan la misma.
La típica flotante cantando la balsa, qué lindo.
Ahora, cuidado porque la música no es amiga de la playa, ¿eh?
No,
no, en general.
Usted vio esa gente que toca la guitarra
acústica
en la playa.
Y
no se escucha.
No se oyen sino unos golpes como si fuera un instrumento de percusión. Ha muerto el indio poeta. Señor, cuya voz también parece un instrumento de percusión.
Y a veces lo es.
Sí, por eso la orquesta en la playa es difícil también.
El viento. Digo,
¿no? El viento se lleva el sonido para otro
el
lado.
El viento y la arena.
Pero sí se organizan.
Se produce también el efecto Doppler, según
Doppler.
Me dicen aquí algunos amigos.
Sí, se produce en la playa.
Claro, Doppler. La playa. Por ejemplo, si usted pone la balsa y la balsa se va alejando, los tipos tocan. Así compuse esta canción, alejándome.
Es el Doppler.
De pronto una ola lo acercaba.
Y lo acercaba.
Lo acercaba. Se vuelve. Va y viene el tipo.
Efecto Doppler se llama.
Doppler.
Bueno, ¿qué otra cosa se puede hacer en la playa a la noche?
Bueno, hay muchos eventos de fiestas, de baile.
Esa fiesta a pies descalzos que la gente va a...
Claro, pero muchos llegan con la ropa, llamémosle la ropa del continente, la ropa civil que uno utiliza en la ciudad. Por ejemplo,
la
las
ropa.
Damas con tacos altos,
vestidos. No hay nada más elegante que un taco alto en la arena.
La arena.
Es muy difícil transitar.
Es muy difícil. En general, la joven de taco alto en arena camina como echándose para atrás.
Sí, sí. Va haciendo fuerza.
Hasta deslucarse.
Pero se le entierra a cada paso.
Eso me dijeron.
Le acabo de contar acerca de los tacos altos. Sí, sí.
Hay unos senderos de tablitas, de maderitas.
Ah, sí, ¿por qué ponen eso?
Para evitar esto.
Y
para
si la pone en la rendija...
No, pero usted le tiene que ir calculando el paso. La buena caminante de tacos altos...
En la playa. ¿No?
En la playa.
Hola.
Acierta sobre cada... maderita.
Efecto Doppler.
No queda en la... Porque si llegara a quedar en la andija,
dígame,
no sale más.
No eluda el tema central.
Sí.
¿Qué actividades
¿A qué
hay
vamos?
En la playa a la noche?
Yo creo que...
Para mí, lo mismo que le diga, pero
sí, prolongándose. Sí, señor, bien dicho.
No,
¿por qué
pero
se
¿qué
va
a hacer?
La gente?
Claro.
Porque ya no ve nada.
Bueno,
no ve nada.
Sí.
El tipo que se hace enterrar...
Sí.
El cuñado.
Cambiemos el ejemplo.
Sí.
El tipo que hace castillos de arena.
Sí. ¿Es una metáfora?
No ve el castillo de arena. Y cuando quiere hacerle las ventanas, mete el dedo en lugares donde no está el castillo.
Claro. Bienvenidos.
Muchas veces las ventanas de los castillos se hacen con caracoles.
Sí, póngale lo que
quieras. Eso tiene que estar prohibido.
No, ¿por qué?
Digo, los concursos de oficiales castillos, de castillos realizados en la arena, como el que pensamos organizar.
¿Va a organizar un concurso
este fin de semana?
Sí, justamente,
sí,
estaba escuchando la conversación y como presidente de la Comisión Honorífica de Castillos en la Arena del Club Atlético Boca Juniors.
Soy su vicepresidente.
Sí, imagínate. Le digo que estamos por organizar un concurso de castillos en la arena.
Castillo boquense.
Pero no vale utilizar otros objetos.
No, solo
porque
arena.
Usted utiliza un caracol. Ah, ¿por qué no una ventanita de plástico, sí, que saca de las cajas estas de Barbie?
¿Por qué no un cacho de hormigón armado y así?
Claro, señor. No.
Pero, ¿y para ornamentar la parte de adentro?
No se ornamenta con nada.
Adentro
no
hay.
Arena. Arena y agua.
Sí. Pero como arnés. Yo, por ejemplo,
no
como
es un chulqui.
Yo puedo poner una estructura de alambre.
Ah, eso sí. Lo que puedo poner, ponerle un gorro, un sombrero.
Sí, algo así.
Un balde.
Y lo cubro de arena.
Y lo cubre de arena. Eso se lo permite.
Ah, está bien. Para que...
Sí, pero no va a ganar nunca con esa porquería.
¿Usted cómo hace el castillo? Mis castillos son muy elementales. Casi son castillos abstractos. Yo hago como una montaña así de arena, tipo montaña de harina que uno hace,
sí, va juntando,
antes de empezar a amasar.
Tipo médano.
Sí, como médano, un pequeño médano. Lo aplasto bien y después hago ventanas metiendo el dedo así y sacándolo. Sí. De modo que queda un cúmulo de arena con agujeros redondos, que son las ventanas.
Ah, bueno.
Y preguntado por los jueces, sí, diré, ¿qué es eso?
Sí.
Y yo contestaré, ya lo ve, un castillo.
Sí. Bueno, no. Hay que poner un poco más de empeño en la tarea.
¿Empeño?
Yo le recomiendo...
Buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzar por el foso que rodea los castillos.
Eso es muy bien. Sale.
Porque usted socava la arena,
¿sí?,
y lo que extrae lo va usando después de muralla.
¡Oh, pero qué inteligente! Entonces,
¡qué buena idea!
Y se le va armando
eso lo conocen muy bien los constructores de piletas,
sí,
de
claro,
casas de pequeños burgueses enriquecidos. Entonces, empiezan a hacer un pozo... Y la tierra que sacan del pozo la van poniendo al costado, hacen como un pequeño terraplén y ya tiene resuelta la mitad del problema.
Sí. Bueno, con los castillos lo mismo. Usted cuando ya tiene el foso y un montículo de arena del otro lado, tiene la mitad del trabajo hecho.
Como el caso de todas las ilusiones burguesas, es como resiste eso después, ¿no es cierto?
Ah, claro.
Ah, bueno, no, si viene el mar...
No, bueno, pero duración mínima del castillo una hora, ¿eh?
Claro.
¿Una hora?
Un señor,
hora,
más
sí,
bien.
Sí, sí. Usted hace un castillo, se le derrumba a los 15 segundos, no cuenta, queda fuera de concurso.
Y bueno, no, pero espere, señor. ¿Participan los niños o usted está hablando de castillo
no,
para
no, no, solamente personas mayores.
Esto es algo serio, no es para chiquilines, señor.
No, pero los chicos van a querer participar.
Bueno, señor, que vayan a otro
que
lado.
Que participen en su casa.
Que vayan a mirar de emoción a los dinosaurios, señor.
Es algo de para los niños, señor.
No,
están todos los chicos.
Los grandulones, tipo de...
Gente como uno, señor.
Como uno, así.
Así como, ¿no?
Que no tuve
me da miedo preguntar. Así
bueno,
como.
Esa es una de las actividades.
Sí.
¿Qué otra actividad? Deportes.
Bueno,
la noche,
no se ve nada.
El tejo a la noche.
¿El qué?
¿Cómo se llama eso?
El tejo.
El tejo. Así se llama nomás, ¿no?
Sí, el tejo, pero tejo. Es difícil. O la paleta, usted juega la paleta.
Con pelota fosforescente.
Con pelota luminosa.
Sí. La pelota luminosa.
Claro, usted va a la casa de deportes y dice, ¿tiene pelotas luminosas?
¿Usted sabe qué hay?
Bueno, sí.
Bueno, a veces.
Hay unas pelotas luminosas.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Sí?
De goma. Pero creo que hace la luz cuando
pica.
Cuando pega en
cuando
el suelo.
Pica.
Cuando llega al suelo.
Cuando pica o cuando pega en la paleta. O sea, cuando
cuando
entra en contacto.
Pica es luminosa.
Cuando golpea. Entonces,
no puede ser, yo nunca vi eso.
Mentira.
Levante la mano el que haya visto alguna vez una pelota luminosa.
Mire,
no
ahí, ¿a quién las tiene en la mano?
Yo no veo nada.
¿Eso que le brilla?
Esas son las palmas, señor.
Bueno, parece que o nadie vio nada.
Sí.
Sí.
O no hay público, son todos...
Hay unas cosas luminosas que venden a las salidas de...
Linternas, se llaman.
Eventos populares, recitales,
sí,
a la salida de Tecnópolis, de...
A mí me gusta comprar
que tiran cosas...
cosas
luminosas al aire.
¿Vio que
ah, lo vi, lo vi.
Me bueno, muero sí, por uno de ellos.
No sé qué tiene adentro.
Gracias.
Lo tiran al aire y eso está
iluminado. A la salida de los recitales es donde ven, y de los partidos de fútbol,
también,
es donde venden cosas más apasionantes.
Glowing the arc.
Como esas pelotas o muñecos con camisetas de Boca y de River que
están en el médano también.
Ahí en el médano.
Sí.
Somos de la Comisión de Enemigos Internos del Club Atlético Boca Juniors.
Bueno,
se propinan devoción.
Una cosa que a la noche no conviene hacer
a ver
es... hacer un hoyo, meterse dentro y dejar que sus amigos lo tapen. Eso ya debería estar prohibido incluso a pleno sol, porque es una actividad muy peligrosa.
Muy peligrosa.
¿Por qué dice peligrosa? Señor,
provoca. ¿Sabe cuánta gente llega al Hospital Pirovano, de donde soy bufetero, hacerse atender por asfixia por enterramiento?
¿Cuánta?
No lo sé.
No, yo tampoco. Usted está hablando del tema. No, yo no lo sé.
Eso es peligroso. Me imagino que muchísima.
No, pero no es de lo que usted se imagina. Usted trae un dato.
El problema con la persona que se entierra por
que le da por ahí.
Que le da por ahí.
Sí, no, por ahí no, señor.
Sí. Bueno, por hacer un chiste, lo que sea.
Sí.
Es que los amigos, los mismos que lo enterraron, se marchan.
Sí. Lo olvidan un poco.
Olvidan. En general es por olvido, ¿no?
Sí, por falta de cariño.
O porque ya encontraron otro para enterrar.
Claro.
U otro juego más divertido.
Yo, como es la amistad, ¿no?
Y el hombre se queda con una sonrisa si es que no le han enterrado también la boca. Por lo general se acostumbra a dejarle la cabeza afuera.
Sí.
Es como un protocolo.
Sí.
Pero durante el día suele ocurrir que esta persona queda con la cabeza emergiendo sobre la arena y los amigos se fueron y él no puede salir, comprueba que no puede desenterrar.
Claro,
solo.
Señor,
lo comprueba tarde cuando el sol ya se está poniendo
y la marea empieza a crecer.
La marea empieza a crecer y los vendedores de la playa ya no acuden a su llamado.
Una última gaviota a gritar y es el símbolo de la diosa.
Y entonces eso sí que es un peligro, porque
es un peligro verdaderamente.
La arena además es constrictora.
Sí.
Yo sé, bueno, se le va
como la boa.
Se va pelmazando.
Eso es peligroso de día.
Sí.
Y de noche.
Imagínese
más peligroso.
Imagínese la desesperación de esta persona.
Pero ¿quién se va a hacer enterrar a la noche?
Cualquiera, señor.
Sí. Si usted va a la playa sin importarle si hay solo luna, le va a pasar esto, señor.
Hay que tomar la precaución, si a uno lo entierran, de hacerlo con los codos abiertos.
Qué vivo.
Pues. Nosotros tenemos una mejor solución en la municipalidad.
Sí, señor.
Y es un aparato que se llama el desenterrador.
¿Lo tienen en la municipalidad?
Exactamente.
Sí, lo vendemos.
Es un aparato muy simple que parece un cricket para levantar las gomas de los automóviles.
Un gato, sí.
Para levantar los automóviles con el objeto de cambiar su goma.
Cambiar las gomas, sí. Gracias.
Entonces, esto, usted lo tiene en la mano.
Mire, usted como enterrado, dice.
Usted como enterrado.
Agárrelo, sí. Mire, es pequeño.
Sí. No, este.
Ah, sí.
Y cuando ve que está en peligro, aprieta un botón, se expande el supuesto cricket y la
lo arena, propulsa.
No, la arena se remueve, usted encuentra...
Recobra movimiento.
Recobra el movimiento y enseguida usted mismo se desentierra y ya pasa a vivir otra etapa de su vida.
Sí, bueno, no sé si otra etapa.
Es un antes y un después.
Pero con todo lo que uno lleva a la playa, encima tener que trasladar el desenterrador.
Claro, cabe en un bolsillo,
porque
señor.
Uno lo tiene que prever, o sea, ya sabe que va a ser enterrado si usted tiene el desenterrador.
Y sí, ¿a qué vas a la playa?
No puede ser algo posterior. Si yo no estaba en mis planes ser enterrado y por esas cosas.
Entonces
¿cómo hago?
Una sola palabra, embrómese.
No, sí. ¿Cómo embrómese? ¿Para qué está la municipalidad, señor?
No, señor.
El municipio tiene que...
Su interés es el precio de sus consecuencias. No sé si me explico.
No, bien. No se explica.
Vendedores nocturnos.
¿Quién le va a comprar?
Qué lindo, barquillo.
¿Quién le va a comprar?
El vendedor de sándwiches.
Sí.
Con una vela. Con una vela en la caja en donde lleva sus productos. Y podemos en la municipalidad estamos tratando también de organizar vendedores ambulantes históricos.
Qué lindo, la manera de la
vendedores
revolución.
Vendedores de mazamorra.
Empanadas calientes.
Aguateros, empanadas. El vendedor de velas.
Sí, velero.
Pero ¿cuál es la alegoría histórica en la playa? Porque no hay mucho vínculo.
No es una alegoría histórica.
Es una salida.
Es un tipo que se disfrazan así el día 25 de mayo, van a la playa.
No hay nadie el 25 de mayo en la playa.
Por eso mismo lo hacemos en enero.
Justamente.
Mazamorra, mazamorra, mazamorra.
Sí. ¿Y pasa el lechero con la vaca?
No.
¿Por qué no?
¿En qué revolución fue eso?
No, pero bueno.
Usted se está burlando de la fiesta patria.
No, señor.
Lo que pasa es el sereno.
Claro.
¿Pero qué prende?
Las 12 han dado y sereno.
Las 12 han dado y sereno. No apaga ni prende nada. Sí. El sereno da la hora.
Sí, pero
a falta
el tipo...
de celulares.
Sin los que no se hubiera hecho la revolución. Jamás.
Ahora, caminando, enseguida se le termina el uso horario al sereno.
Ahí está. Las 12 han dado y sereno.
Eso, ¿y eso significa algo en la playa? ¿Es una señal de algo?
No.
No, señor. No, sí,
simplemente es la hora.
Usted no puede entender que estamos dando la hora.
Sí, pero no quiero saber, ejemplo, la hora.
Cuando se asoma en una panadería y ve que son las 12:15, le pregunta al panadero qué le están queriendo decir.
Sí, señor.
¿Qué significa las 12:15? Y el tipo le va a decir, bueno, mire, que la larga está en el 3 y la corta en el 12.
Las 12 de la noche.
Vuelve a casa, hijo mío.
Las 12 de la noche, se serían dice las 12 de la noche, por ejemplo, es el horario en el que empieza un programa de radio, es el horario de una cita, el comienzo de una relación.
Muchas cosas al mismo tiempo, ¿eh?
Claro, usted tiene... no, de a una.
No, no, pero el sereno da la hora inabstracta.
Da la hora inabstracta, señor, justamente, como debe ser el estado.
Como el top.
Bueno, última consideración, ya que estamos muy atrasados.
Sí.
Hay otra ponencia con esto de las playas, que es la pavimentación de las playas.
De una buena vez, señor. Que llegue el progreso al mar, así
al
se
revés,
llama.
Hay falta de arena en algunas
asfalto
playas.
Asfalto de arena.
Porque se han afanado la arena.
Bueno, por eso, entonces, más ya que hay favor. Falta de arena, pasa esto y esto, patio, todo patio.
Pero, y de paso, llegás con el auto patio, hasta el mar.
Plaza seca.
Plaza seca, más o menos.
Pero
seca.
Mire, si quema la arena con el sol, imagínese con pavimento.
Lo mismo.
Sí. O sea, nada cambia.
Los chicos juegan a la pelota.
Sí,
sí, mejor. Mucho mejor.
Se raspan todas las redes, se tiran.
Así aprenden a no hacer pavada en la calle.
Claro, lo que no puedes hacer es tirarte así.
O enterrarte porque, en baldosa.
Claro, porque el empedrado siempre es más rico.
Sí, enterrarse en asfalto no conviene.
En cuanto a los médanos, ¿cómo los hacemos, doctor? Bueno,
es difícil.
¿Cómo se pavimenta un médano?
Y sí. Uno sube y le tira de arriba y hasta que va chorreando.
Acá me dice mi compañero que a los efectos del amor, el mejor método, el mejor médano, es el que tiene tamariscos.
El discurso del
tamarisco médano. Sí, es una planta dunícola.
Muy bien. Que fija la arena.
Que fija la arena. Uh-huh. Y cunde y crece y prospera en la arena, con las raíces en la arena. Ahora, es agreste el tamarisco.
Sí, claro.
Pero,
es áspero.
Y es áspero. Si uno quiere aprovechar las delicias del amor áspero, que es el nombre de mi última novela.
Es hermosa.
Va a ser una buena película.
Las delicias del amor áspero. El tamarisco es extraordinario.
Sí, usted dice.
Incluso si usted quiere evitar la caída del médano,
¿sí?
Puede agarrarse de un tamarisco.
Y ahí
a último momento, cuando usted ve que se está precipitando y que corre el riesgo de perder a su amada o reemplazarla, manotea la y agarra el tamarisco
y queda
y se
fijado.
Cuelga de allí.
Es noble el tamarisco, aguanta.
Ahora, si usted quiere pavimentar eso con tamarisco.
No, es otra cosa.
Otro chiste está.
Ah, pero. Porque, de todos modos, el tamarisco necesita, además, como dice usted, de lo agreste, la mano del hombre, la instalación de balnearios, de carpas, la circulación.
Arruinó
de,
todo.
Y bueno, todo, es complicado.
Yo venía a Mar del Plata.
Sí.
Uy, no va a
soy un anciano.
Sí.
Cuando no había nada acá, ni nadie.
¿Y sabe
pero
qué
año?
Era todo mejor.
Hace mucho.
Hace muchísimo, sí. No había nada.
No había luz eléctrica.
¿Ve ahí donde está el mar?
Sí.
No había nada.
No, ¿cómo que no? El mar ya estaba.
No había nada, señor.
No había rambla, señor.
Otra vez, no había rambla, nada, no había nada, nada.
Bueno, está bien.
Pero nada.
¿Y usted qué hacía?
Las enfermedades sabía que te morías enseguida.
Sí.
Antes era distinto.
Pero, bueno, está bien, pero...
Antes era todo,
¿y
todo?
¿Cómo llegaba usted a Mar del Plata? Porque tampoco habría ruta.
No, nacías aquí.
Ah.
No como ahora.
No.
Sí, también nace gente a Mar del Plata.
No
sí.
Como ahora, no, era... mucho, una época no vas a comparar, ¿no? Sí.
¿Por qué? ¿Cómo se entretenía usted en la playa?
Haciendo castillos de arena.
Con un palo.
Rancho de arena.
Pero el rancho de arena es muy similar a los castillos que hace usted.
Es muy fácil. Haces un montículo y con este dedo le haces un agujero.
Y ahí está.
En la puerta.
Con un palo, así jugábamos, señor.
Bueno, que no sé si felicitarlo.
Cuando éramos niños, sí. Y el señor también es un
sí,
anciano.
Señor. ¿Cómo no?
Y jugábamos cuando niños. ¿Te acuerdas?
Casi no me acuerdo, pero cuando me acuerdo,
tampoco,
me acuerdo que era
pero
así.
Pero me acuerdo de haberlo contado la semana pasada. Que es como recuerda uno su infancia. Y recuerda sus relatos.
Sí. Claro.
Bueno. Jugábamos con un palo.
Mire.
¿Te acordás
no, está
palo?
Bien,
ah,
¿cuántos recuerdos con un palo?
¿Con el palo a qué? ¿Que eran un caballo?
Ese era uno de los juegos, de los numerosos juegos que el palo
garantiza.
Comentaba.
¿Qué más? ¿Una espada?
Te lo ponías entre las piernas y hacías tacatac, tacatac, equitación.
Claro.
Lo tomabas de una de las puntas y lo quitabas en el aire...
Una espada. ¿Cómo se llama? Un sable.
Esgrima.
Lo tomabas con la mano izquierda de la parte de adelante y la mano derecha llevando el codo hacia atrás de la parte de atrás, y era tiro al blanco, un arma larga, una AK-47 de Kalashnikov.
Sí, bueno.
Bueno,
y no mucho más. Un bastón.
No, estaba como palo también.
Bueno, sí.
Lo tomabas con las dos manos, una cerquita de la otra, y era béisbol. Béisbol.
Pero era otro tiempo aquel.
Sí, sí, me imagino que se...
Bueno, finalmente, ¿me va a dejar pasar a la playa?
Mire,
agente,
yo voy a hacer una... Digamos, voy a tener una gentileza con usted porque me cayó bien.
Ah, sí.
¿Pasa un ratito?
A la señorita también le caí bien.
Pasa un rato y viene porque me está entrando mucha gente por otro balneario.
Cubra.
Entran por allá y salen por allá.
Salen por adelante.
Entonces,
¿usted por qué no me avisa y cuando ve que es conveniente que yo egrese, me toca pito?
Sí.
A ver, así.
Yo, usted lo va a escuchar.
Claro, el silbato.
Sí. Usted lo va a escuchar y sale. Lo que pasa es que lo mismo le dije a otras parejas.
Y a lo mejor, entonces, al oír su silbato, hay una estampida,
una estampida de
enamorados.
Sí.
Pero qué extraordinario sería, y esta es la gran idea.
A ver.
Una estampida de enamorados el día de San Valentín.
Qué lindo. Una suelta de enamorados,
una
como las palomas.
De enamorados, como
suelta
las palomas.
De deseos.
Sí, usted toca pito.
Sí, claro.
Y arranca.
Toca pito que te amo.
Sí.
Toca pito que te amo.
Bien. Y salen los enamorados.
Qué hermoso.
En bandada. Las televisoras
a full
producen eso y lo multiplican ad nauseam.
Organicémoslo.
Y ahí tiene usted el día de los enamorados. A ver, levante la mano los enamorados que hay en la sala.
Qué hermoso.
Ay, dos. Sí, viene flojo.
El público que colabora muchísimo.
Viene flojo.
Sí. Bien,
el señor levantó la mano y la señora no.
Vamos a hacer una pausa entonces.
Es la hermana, señor.
Vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual regalaremos un palo a cada uno.
A cada uno y a cada una. Para todos y todas. Che, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Queremos hablarte a vos, que tenés una tarjeta de crédito. Tenemos buenas noticias. Con el esfuerzo del Estado Nacional podés comprar en 12 cuotas sin interés. Porque con tus compras se beneficia toda la cadena productiva del país, dinamizando aún más la economía. Llega Ahora 12, un programa para fomentar el consumo y la producción. Vos, nosotros, todos. Porque cuando compras, beneficias al comercio, generás empleo y generás producción. Con Ahora 12 habrá crédito para comprar bienes y servicios de producción nacional especial en los siguientes rubros: línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales de construcción, motos, bicicletas y turismo. Ahora 12, desde el sábado 13 de septiembre, de jueves a domingo, para que entre todos sigamos creciendo juntos. Consulta comercios adheridos en www.ahora12.gov.ar. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Mar del Plata.
Sí.
En el Teatro Auditorium. Mañana también estaremos aquí. Y la semana que viene también.
Festejando sus 30 años.
Exactamente.
Dígase que al terminar este programa saludaremos...
En el atrio.
Allá en la parte de atrás... de la escalera, digo porque estuve conversando con un grupo de integrantes de la cola, uh-huh. que calculo ahora deben andar por el medio de la sala.
Sí, ahí levantaron la mano.
¿Quiénes eran? Exactamente.
Ah, no, sí.
¿Dónde están los
un poquito más atrás quedó.
¿Y por qué no están todos juntos?
¿Qué cola?
¿Están todos separados o están levantando la mano pidiendo auxilio?
Bueno, el caso es que
se pelearon,
querían que nos sacáramos fotos, sí. y como he sido un poco descortés. Porque tenía que...
Pero tenía que trabajar, vamos.
No, tenía que entrar al teatro, claro. no trabajar.
Eso.
Entonces les aclaro que sí nos vamos a sacar fotos, etcétera. Bien.
Muy bien.
Vamos a hablar esta noche de los viajes de Mandeville. Yo creo que en algún lugar escrito yo, o cité a Sir John Mandeville pero como uno de los que... Uh-huh. encontraron la fuente de la eterna juventud. Mandeville aseguró haber bebido de ella no una, sino tres veces.
Sí, señor.
Qué bien. Quizá es un poco demasiado, una exageración. Y hoy tenemos más datos de su persona y de sus viajes. Algunos dicen que John de Mandeville era un caballero inglés que nació allá por el año 1300. Cuando cumplió 24 años, comenzó un viaje que duraría 20. Los recuerdos y las anécdotas de esos viajes fueron registrados en el Libro de las Maravillas del Mundo. Este libro era muy popular y consultado por príncipes y reyes. Los copistas trabajaban muchísimo para duplicarlo y estuvo en las principales bibliotecas anteriores, ¿no? a la invención de la imprenta. Parece que la autoría del libro fue disputada a largo tiempo, primero por algunos que se llamaban a sí mismos el autor y luego por otros que arguían que todo en ese libro eran invenciones fantásticas, incluso el autor. O sea que hay quienes suponen que Mandeville no existió nunca. Uno de los lugares supuestamente visitados por el señor de Mandeville fue la isla de Tracoda. ¿Cómo me gustaría ir a la isla de Tracoda? Mejor Tracoda.
Sí.
Está ubicada en algún mar misterioso, dice Mandeville con la exactitud que lo caracteriza. El único aspecto diferencial de este sitio es que sus habitantes no hablan, sino que silban. Bien. No parece gran cosa.
Bueno.
Siendo que uno debe buscarla por toda clase de mares misteriosos. Uh-huh. Así que pasemos a otro lugar. La isla de Scilla, en el Atlántico, estaba infestada de dragones. Es mucho mejor.
Es harto mejor.
En el centro de la isla, y esto es extraordinario, había un lago formado por las lágrimas de Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso.
¡Pah!
Dice el autor del libro que por algún mecanismo extraño, que él no explica, todas las lágrimas del mundo van a parar a ese lago.
Ajá.
Y van haciendo crecer su caudal. Es falso, dice Mandeville, que las lágrimas se enjuguen en pañuelos o se extingan por evaporación en cualquier lugar. No. Todo lo llorado va a parar allí. Nada de lo llorado se pierde.
Qué bueno.
Insisto en esta frase. Nada de lo llorado se pierde. Mandeville no lo ha dicho así. En el fondo del lago dicen que hay perlas y piedras preciosas. Y una vez al año, el rey de Silga permite que, los pobres tomen esas piedras preciosas. Claro que cada año se hace más difícil encontrar pobres.
Claro.
Para evitar el ataque de los dragones, de los que hablamos en la primera frase, y que además viven en el fondo del lago, los pobres que van a buscar sus perlas y sus diamantes se untan con unas hierbas que ahuyentan a estos espantosos seres.
Maravilloso.
Me encantó el lago de las lágrimas, que es muy superior a cualquier gesta draconiana.
Absolutamente. para hacer una, rizar su rizo maravillosamente. Está muy bien.
Que esas lágrimas que usted ha llorado esta mañana, o la que va a llorar esta noche, o Barton.
Y las que he llorado hace años también.
También, no abunden ejemplos. están allí, en ese lago, junto a las que yo, a las que Gorio y a las que todos nosotros, muchedumbre de sollozantes, hemos derramado durante toda nuestra vida. Y disculpe si en este momento se me escapa un lagrimón que ya sabe usted dónde va a ir a parar.
Sí, a rodar por su empedrado.
Bien, otro lugar.
A ver.
Mavaron, o Mavaron, era un extenso reino que visitó Mandeville en la India. Era famoso el reino por sus numerosas ciudades, todas ellas muy hermosas. Entre ellas sobresalía Calamión, donde supuestamente estaba enterrado el apóstol Santo Tomás. ¿Dónde está enterrado el apóstol Santo Tomás? Respuesta, en Calamayón, en la India. Está en una urna depositada junto a la tumba. Ah, no, está en una tumba, y al lado de la tumba hay una urna,
claro.
Y allí se conserva el brazo y la mano, no separadamente, sino juntos.
Sí.
O sea, el brazo, con su correspondiente mano, con la que el apóstol había tocado la herida del Cristo muerto. ¿Recuerda usted? Ver para creer.
Dice. Hombre de poca fe, dice
hombre
Cristo.
De poca fe. Bueno, estas reliquias tenían la siguiente virtud. En los casos de litigio, cada uno de los litigantes colocaba en la mano del santo un papel en que exponía su caso.
Uy, Dios.
La mano arrojaba lejos el papel que contenía los argumentos del que no tenía razón. Como ves, los métodos judiciales siguen siendo los mismos. Una isla curiosa, que muchos viajeros han retratado de diferentes modos, es la de Saba. Que ya es conocida,
sí,
¿no? Mandeville decía lo siguiente. Saba está en Etiopía. Eso decía. Parece que podían verse campiñas con manzanos que en el estío daban frutos que se transformaban en niños. En niños.
Me la habían contado diferente.
Bueno, la manzana podrida.
En niños. Usted plantaba un manzano, por decirlo así,
sí.
Y el día menos pensado apareció un niño colgando. Usted sacudía, sacudía en la planta y el niño caía sin hacerse daño. Dicen que en Saba se encontraba la tumba de Salomón,
claro,
el rey,
claro,
que amó justamente a la reina de Saba, ¿no? La tumba era de cristal y oro, y Mandeville recomendaba a los visitantes que probaran el apium rizum, una hierba mediante la cual podía verse a través del cristal de la tumba y contemplar a Salomón bailando con la reina, mientras un grupo de cortesanos se divertían al compás de la música ejecutada por un serafín. Es decir, probablemente era una conexión con el paraíso.
Claro, el serafín es una de las categorías angélicas, justamente.
Cerca de Saba se encontraba una región cuyos habitantes nacían con el pelo blanco y se les iba volviendo negro a medida que envejecían, como le pasa a Brad Pitt. Mandeville cuenta que a causa del calor la gente permanecía en los ríos desde el mediodía hasta la tarde.
Sí.
Bueno, fíjese, pretende asombrarnos con esto este hombre.
En Mar del Plata, justo.
No, pretende asombrarnos con este cuento, no en Mar del Plata, en la misma sala donde acabamos de contar que hay manzanos, sí, manzanos que dan niños.
Que dan niños, claro.
En el mismo libro. Bueno. La isla de Caura era una isla próxima a las costas de la India, ¿eh? Tenía puertos importantes que fueron destruidos por el mar. El rey de Caura era tan poderoso que osó enfrentar nada menos que Alejandro Magno por el título mundial. Pero ya cuando Mandeville visitó la isla, Caura solo se destacaba por la diversidad de creencias religiosas. Sus habitantes adoraban lo primero que veían por la mañana: un pie, una mano, un hombre, una mujer. La consecuencia era una gran confusión a causa de lo efímero de las religiones de la isla. Había además ídolos nuevos cada mañana, pues erigían uno para cada depositario de la fe diaria. Conozco eso. En Caura, además, no se enterraban los muertos, lo cual tampoco causa gran consternación. Últimos lugares. En el archipiélago atlántico de Sandim vivía un rey que reinaba sobre unos habitantes que tenían la costumbre de comerse a sus parientes y amigos si es que se enfermaban de forma irremediable. Cuando alguien se enfermaba y no podía curar, bueno, se lo morfaban.
Ya me siento mejor, le decían.
Claro.
Sí.
Hay que aclarar que casi todo el mundo fingía el carácter remediable de su enfermedad.
Ya se me va a pasar.
Antes de ser condimentado.
El caso es que solían preparar un guiso que daba lugar a un ágape solemne. Imagínense, uno no se va a comer a su cuñado sin darle una cierta solemnidad.
Claro.
Una vez mondo los huesos, se enterraban los huesos, los parientes.
No, sí, claro.
Bien, esto es extraño. En otra isla del archipiélago vivía gente con la cara plana, sin nariz, sin ojos, sin boca. Había otra donde los hombres tenían los labios grandes y se tapaban la cara con ellos para dormir al sol.
Qué cómodo que es este.
Y, bueno, eso es todo lo que cuenta Mandeville. Es un libro más.
Sí.
Es un libro más de todos esos, en una época en que empezaba a agrandarse el mundo y todos soñaban con que los mares tenían reinos de maravilla, etcétera.
Y sobre todo pensaba, Alejandro, en el caso de John Mandeville, donde la gente estaba obligada en esa época y en ese ámbito. Mandeville es un ejemplo de aquello que hoy nos cuesta reconocer porque creemos que Francia e Inglaterra existieron desde siempre. Y Inglaterra se estaba volviendo una para dejar de ser Francia. Los normandos la habían conquistado. Mandeville es de ese grupo de gente, el siglo XIII, además.
Está por empezar, empezaba en su momento, la Guerra de los Cien Años.
Justamente, y ahí se consolida. Y empiezan, curiosamente, por un lado, la gesta de los Minnesänger, los maestros cantores, la gesta de las historias.
Todavía
de
amor. No están las nacionalidades.
Y todavía no. Las naciones no existen, pero sí existen los reinos de Buenaventura y de fantasía. Pero también, un poco después de esa época, fíjese que alguien escribió un verso que sería retomado en la novelística moderna y es: cuando escuches el doblar de las campanas, no preguntes por quién doblan las campanas, porque el sufrir de un hombre es el sufrir de todos los hombres. No preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por ti, decía el poeta John Donne, recuperado tristemente después por un amigo suyo, por Hemingway. Pensaba que, de todos modos, hay otra cosa interesante. En Etiopía, no me extraña que las manzanas den niños cuando la gente cree que se vuelven de oro y en realidad son naranjas, porque esa es la historia.
Así explica Graves la leyenda de la manzana de las Hespérides.
Sí, señor.
Que estaban justamente en la vecindad de las columnas de Heracles, que no son otra cosa que el estrecho de Gibraltar. Bien, los griegos decían que por allí crecían unas plantas que daban manzanas de oro.
Las doradas manzanas del sol para...
Exactamente.
Un autor de ciencia ficción.
Robert Graves, que vivió por allí justamente, que era experto por helenista en manzanas de oro y por su domicilio en naranja.
Claro.
Conjeturó que aquellas manzanas de oro no eran otra cosa que naranjas.
Y lo voy a trasladar a su
infancia. Ese es el evemerismo.
Sí, sí, claro.
Ese es el evemerismo, ¿no? Explicar los arcanos los con versos esos que retroceden de rodillas.
Sí, señor. Sí, es maravillosa la explicación que acaba de dar. Pero lo quiero llevar a su infancia, que también puede ser la mía, porque así, en el reino de Saba, estaban justamente los tesoros buscados por los aventureros de Rider Haggard, en una novela que iluminó la infancia de muchos de los que están por aquí, como Las minas del rey Salomón. Este lugar siempre de aventuras. Decía que, de todos modos, es maravillosa la historia de ese lago del que hicieron presa primero, al que fundaron las lágrimas de Adán y Eva. Porque hay dos clases de penas por las cuales los hombres y las mujeres lloran. Una son las penas colectivas, pero aquí, en la tierra, una mujer que mucho lloró supo decir que donde hay una necesidad hay un derecho. Y las lágrimas comunes se transforman en lucha. Pero estamos hablando de otras lágrimas. Son las lágrimas que no puede redimir ninguna lucha, porque son las lágrimas en general de la pena de amor, que uno cree que se transforman después en otra cosa, que se ganan experiencia, y no. Esas lágrimas de amor, las penas que se lloran por el amor, se transforman en un lago al que alguna vez habrá alguien que sepa navegar. Eso ténganlo presente todos aquellos que alguna vez piensen en el momento en que se le pase esa pena, y no piensen en el pasaje de esa pena, porque esa pena no desaparece. Esa pena es tan eterna como una lágrima.
Una lágrima es el nombre de un tango que ha sido evidentemente
escrito para esto,
escrito pensando en los afluentes, en los innumerables afluentes de ese lago.
Sí, señor.
Me encanta la palabra afluente aplicada a este fenómeno. Canta Ruth Ataguile el tango, el hermoso tango que se llama Una lágrima.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su faz la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal, le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir cien noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñaba, mira esa carta que un día él le mandó pidiendo esta triste historia de su vida. Ella cabizbaja me contaba, mientras que una lágrima rodaba por su hermosa cara, llena de amargo dolor. Cuando rodó cual gota cristalina sobre su faz la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán le hizo morir de angustia el corazón.
Era Ruta Taguile. En La Venganza Será Terrible, una lágrima.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:04, temperatura en Buenos Aires 26 grados 4 décimas, humedad 82%. Se realizó un allanamiento en el departamento de Nisman. Duró más de 5 horas y sirvió para chequear el control central de las cámaras de seguridad del edificio, entre otros procedimientos. Ayer declaró la madre de Nisman y ratificó que la puerta estaba cerrada. La fiscal Fein aclaró que por ahora no citará a Estiuso y no sabe si volverá a convocar a Diego Lagomarsino, el colaborador del fiscal que le prestó el arma con la que finalmente murió. En tanto, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, inició sumarios contra el jefe de custodia de Nisman y dos de los efectivos. Además, investigan si alguien pudo haber salido del departamento luego de su muerte. Los trabajadores de Lear volverán a cortar Panamericana hoy si la empresa no autoriza su ingreso. Se presentarán a las 6 en la fábrica de General Pico. Si para las 7 de la mañana no logran entrar, retomarán las medidas de fuerza. Colombia refuerza su frontera con Venezuela. El gobierno de Santos compró vehículos todoterreno de fabricación canadiense. Las Fuerzas Armadas explicaron que una nueva unidad táctica va a combatir grupos armados ilegales en la zona limítrofe. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 26 grados 4 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Del Plata también está en la tele. Puedes escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Mañana también estaremos aquí a la medianoche. La semana que viene también.
Todos los días, señor.
Bueno. Con entrada gratuita.
Vamos a hacer que la gente salude.
Sí, ahí está.
Y que apoye nuestra propuesta.
¿Cuál?
Esta.
Antimonárquica.
Ahí está, sí, señor. De una buena vez.
¡Viva el León de Francia! Extraordinario.
Uy,
tal como yo suponía. Muchas gracias, el público.
Toda la gente de Alza.
Los colaboradores esta noche.
Qué cosa. Hola, amigos, dice otro, el último entusiasta. Les deseo un gran año y agradezco la alegría de cada noche. Pues no parece. Mando saludos a mi compañera Josefina, Napoleón, que está lesionada, pero cuando mejore recorreremos el hermoso norte del país. Fernando de Mar del Plata, gracias.
Señores, ¿qué viene ahora?
Señoras, señores.
No, no hay algún mensaje por ahí.
¿Hay alguno que quiere leer algunos mensajes?
Sí, hay algunos, sí.
Tome, mire. Ahí tiene algunos para leer. Este, por ejemplo, dice: felices 30 años, hermoso negro. Saludá a la gran Suki. Bueno, que es la primera vez que te ven vivo.
Muchos saludos. Saludos a Martín de Mendoza, su mamá y su papá. En fin, no hay mucho concepto.
Acá la gente de Santa Fe dice, como muchas veces por radio de Santa Fe, hoy acercamos nuestras risas cuerpo a cuerpo. Hijos, adópsete a Santa Fe. Gracias, muchachos.
Dolina, como el otro día dijiste que no te gusta el carnaval, veníamos a invitarte a una estampida de murgas.
Sí. Una suelta de murgueros.
Que te pueden hacer cambiar de opinión. No sé si es una amenaza
o
una invitación.
No es que no me guste. El otro día me preguntaron en una audición lo siguiente: ¿qué cosa hay que a los demás enloquece y que a usted no le mueve un pelo?
Casi todo.
Claro. Sí. Tuve la mala suerte de decir el carnaval porque fue lo primero que se me vino a la cabeza, pero los cumpleaños de 15 hubieran sido lo mismo.
La despedida de soltero.
O sea, a mí nada me mueve un pelo, soy una persona absolutamente insensible. O sea, generalmente el tipo a quien no se le mueve un pelo cree que eso es un síntoma de superioridad.
Sí, una
lamento desengañarlo.
Pues no.
Lo es de lo contrario, sí. La inferioridad. El que no se conmueve,
claro,
ante nada.
Es una, uno lo denuncia como un demérito.
Pensamiento. Claro. No es el mejor de nosotros.
No, no. Así es.
Bueno, aquí le decían que va a haber un curso de la agrupación Murga Los Colgados de Pompeya.
¿A dónde están Los Colgados de Pompeya? Deben ser aquellos.
Los del techo.
Sí, los del techo. Que va a ser el 14 de febrero.
No mire para arriba, bueno, señor, era un chiste.
14 de febrero ya nos olvidamos todos.
Sí,
¿no?
Y le ponen la hora y todo, en Plaza Pueyrredón, acá en Libertad, el 20 de septiembre.
Ahí estaré.
Y del otro lado dice Sergio Lanchas Peluquería. Mire.
Sí, ahí
¿cómo
voy.
Sergio Lanchas?
Sí, un peluquero, es un volante de un peluquero.
¿Cómo me gustaría llamarme Lancha?
Sí, y tener una peluquería, corto a bordo.
Dice, presentando...
¿Está, Lancha?
Sí.
¿Cómo andás?
Presentando este
fuera
volante...
De bordo.
Presentando este volante, corte caballero, 40 pesos, pero está tachado.
A ver,
o
sí,
sea
buenas
que ya...
tardes.
Sí, buenas
tardes. Usted viene a cortarse...
Sí.
Soy Lancha, ¿qué
usted
tal?
Lancha.
¿Cómo le va?
Yo traje el volante...
Ya sé, Lancha.
Porque dice que presentando el volante.
Sí, no, pero este volante está adulterado, ¿eh?
Sí. 1948, dice.
Sí. Está adulterado.
Dice, promoción nuevos clientes.
Sí, no, pero esto ya perdió vigencia.
No,
sí.
Pero ¿cómo? Tiene que poner válido hasta...
Bueno, lamentablemente no lo puedo atender.
Son 40 pesos, no, señor.
Si quiere cortarse el pelo, el precio común son 1.800 pesos.
No, sí. Lancha. Usted con... más que Lancha es un crucero.
Con barba y todo.
Bueno. Señoras, señores...
Le presento a mi hija.
¿Cómo se llama?
Mi hija. Esta, la que está acá, la más chiquita.
Sí.
Bueno, le pusimos como Ava Gardner.
Sí.
Ava.
El nene es el gomón. Sí.
Señores.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan. Un informe completo sobre la vida en el aserradero.
¡Ay, qué temón!
Es dura, ¿verdad?
¿Perdón?
Sí. Bien, ahora sí, hablemos de la vida en el aserradero.
Señor, ¿en qué estamos?
Bien.
¿Cómo se le dice al tipo que labura en el aserradero, digamos?
De ese mismo modo.
Se le decía leñador.
El tipo que labura en el aserradero, claro. Se le dice, según la función que cumpliere.
Claro,
pero hay un gremio.
El leñador, que los... está el que maneja la sierra, está incluso el jangadero.
Es el que, claro, lleva los troncos río arriba,
por
abajo.
Por los ríos estrechos.
Sí, qué difícil eso.
Es muy difícil.
Para doblar.
Hay una gran mortandad.
Sí.
Porque vos vas caminando por encima de los troncos.
Sí.
Y el tronco gira, caes entre los troncos.
Ah,
y chocan los troncos. Fuiste. Moriste.
Ah, bueno, pero...
¿Fuiste?
No, fuiste no, señor. Digo, ¿cómo se preparan? ¿Es un oficio que se aprende haciéndolo?
¿Cómo se preparan? Agarran un hacha y tiran un árbol abajo.
Bueno, no, pero alguien le enseña.
Ahora,
te empujan.
El padre.
Sí, pum, pum, no requiere muchas señas. Ciencia. Lo que hay que tener cuidado es de gritar. Cuando el árbol se está por venir abajo, Usted grita, ya hay un...
Un protocolo.
Un protocolo y una palabra que es clave en todo el mundo. Sí. Que es...
No.
Cuando se va a caer el árbol, usted grita... Y todos salen corriendo.
Claro. No es fuera, abajo, que dicen... ¡Fuera, abajo!
Los otros...
No, esa es la traducción.
Claro.
Tiene mucha... ¿Quién va a gritar película? ¡Fuera, abajo! Usted cuando...
Sí. No va más.
Bien. ¿A qué altura? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A qué altura cortan los árboles ustedes?
Y a la altura de las manos.
¿De las manos de quién?
¿Y cuál es la altura de las manos?
Árboles, no señores, dijimos.
En mi caso, dice usted. Es muy provechoso para tener una
sala. No, hay una altura, ¿no? Para cortar, o lo cortan de cualquier manera.
Todo lo que se pueda aprovechar del tronco.
No, señor,
entonces
se aburro.
Lo cortarían siempre bien abajo.
A
y no es así, no somos tan mezquinos.
Sí. Le damos 50 centímetros, por lo menos.
Ahora, muy bien, nosotros llegamos aquí, no había nada acá.
Nada.
¿A qué se refiere con nada? No había...
Al mar.
No, árboles había ya.
Árboles, solo árboles había.
Uh-huh. Un bosque.
Lo que se puede llamar un bosque. Muy bien. Y nosotros, el primer contrato fuerte lo tuvimos con la fábrica de escarbadientes ME.
Sí.
Con H final.
Sí, sí.
Le vendimos 800.000 toneladas de madera.
No es mucho para escarbadientes.
Sí, sí, se dieron cuenta después. Sí.
Al paquete de escarbadientes 2 millones dijeron...
Sí, no. Habían hecho 2 millones de paquetes y recién... habían gastado una tonelada.
Claro, además el mercado del escarbadiente.
Es una cosa, buenas tardes,
sí, buenas
yo que soy el vicepresidente de la Comisión de Fabricantes de Escarbadientes.
Del Club Boca Juniors.
Ah, mire.
Mire, esto no da para más.
¿Por qué?
Porque el escarbadiente se ha convertido en algo políticamente incorrecto.
Incorrecto, sí. Ya nadie usa.
Entonces está mal escarbarse los dientes. ¿Con qué se lo va a escarbar, señor? En mis tiempos, soy la persona de antes ahora.
Sí.
Acá no había nada.
Sí, ya sé.
No, digo, en mis tiempos, usted podía escarbarse los dientes.
Es más, era bien visto esto.
Era bien visto, incluso llamaba al mozo, o sea... ¿Vos?
Sí.
Decía, venía el mozo y decía, por favor, los escarbadientes. Y el mozo decía, un momentito, los están usando.
No, por favor, no.
Ya le libero alguno, caballero.
Ahí da la vuelta.
Mire, no. un hombre...
Y entonces vendíamos muchísimos escarbadientes. Hoy día no. Es cierto que en aquel momento algunos ahorraban en el precio del escarbadiente... escarbándose los mismos con la paja de la escoba.
Sí, señor. La paja en el diente ajeno.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Y además, la cantidad de gente que moría inmediatamente porque se escarbaba con una pajita el diente.
Sí, claro. Sí.
Y usted había estado barriendo, por ejemplo.
Vaya a saber qué.
Vaya a saber qué con la escoba. Y el tipo se incorporaba a todos los gérmenes patógenos de la cuadra. Y que moría.
Caía redondo.
El tipo estaba escarbándose los dientes y al momento siguiente estaba retorciéndose en el patio y muriendo como un escuerzo abandonado por todos los parientes. Porque imagínense, cuando veíamos un cuadro así, nos íbamos. Buscábamos un pretexto cualquiera. Cuando veíamos que un pariente se escarbaba los dientes, empezaba a retorcerse con los estertores de la agonía,
decíamos,
¿qué hacía uno?
¡Fuera, abajo!
No, y nos íbamos. Sí. Rajábamos con un pretexto cualquiera.
¿Qué pretexto?
Ay, hoy dicen y se iba.
Pero vio cómo es la familia.
Es igual abandono de persona. Pero ¿sabe el error suyo como fabricante de escarbadientes?
¿Cuál habrá sido?
Pues que usted tiene que buscar cuando fabrica elementos así que pasan a estar mal vistos.
Sí.
Buscar la forma de enaltecerlos con otro tipo de actividad. Por ejemplo, se hacen concursos de artesanías con escarbadientes.
A nosotros nos salvaron las pizzerías.
Las pizzerías, no sé, sí.
Las pizzerías que ponían escarbadientes
para
evitar que la mozzarella se pegara a la tapa de arriba.
Sí.
Después inventaron unas cosas de plástico que ni siquiera sirven para escarbarse los dientes.
A menos que tenga boca grande.
Después nos salvaron también los buffets froid.
Sí, señor.
Ah, sí, en los buffets francés se usa.
Claro, claro. Todavía ahí podemos comer gracias a eso. Sí. Porque nos hacemos invitar a los buffets francés
y ahí
y comemos de ojo.
No, pero de todos modos le compite en la industria del plástico.
Todo, como todo. Usted. ¿Sabe dónde?
Unas espaditas de plástico,
sí,
para
hermosas,
comer queso.
Digámoslo.
Y cuidado que son peligrosísimas.
Sí, claro.
Son peligrosísimas. Pues yo el otro día, esto lo vi yo, no me lo contaron.
No, está bien.
No me lo contaron, lo inventé yo. Estaba en un buffet froid,
sí,
y un tipo pinchó un queso. Se lo metió. Era, hay que reconocer, queso de rallar.
Ah, bueno.
¿Qué pasa con el queso de rallar? Te anestesia la boca.
Claro, claro, si el buen queso rallar.
Cuando vos comes varios pedazos de queso rallar, te queda la trompa así.
Y sensible.
Y hay gente que se come a sí misma.
No se puede
sí,
comer.
Sí, señor.
No.
Porque se muerde y no se da cuenta. Pero se mira al espejo y le falta el labio inferior.
Se tragó, no se da cuenta, cuando claro, por lo menos cuando se tragó.
Bueno, ese este muchacho se incorporó un queso de rallar y con la espadita
sí,
se la ensartó.
No.
Sí, en la glotis, no sé dónde le llegó.
No, no sé porque yo pretesté un compromiso y me fui.
No, hay que tener cuidado con las espaditas, los escarbadientes.
Bueno, eso fue nuestro primer contrato.
Ah, bueno, mire, de todos modos yo le digo, espero que no lo tome a mal, no se ofenda.
No.
Pero a mí me parece que los aserraderos tendrían que ir cerrándose de a poco.
Ah, bueno.
Aserrándose.
Ah, bueno. No, aserrándose no. Y dejar que a los bosques...
¿Qué?
Que crezcan como bueno, deben crecer.
Eso, o sea, es la otra cosa
talando,
que nos mató, la ecología.
Esa pavada, esa mentira de la ecología.
En un día tiramos abajo un bosque.
Sí, sí, y bueno, ¿qué le parece?
Para calentarnos las patas, nada
sí,
más.
O por placer. Sí.
No, puede hacer todas las cosas que son de madera.
Ah, sí.
Pueden ser reemplazadas a veces por otros materiales.
Claro, ah, por ejemplo, esas sillas de claro, madera, en sí, las que estamos sentados, sí, en realidad son de plástico. Todo bueno, lo que antes era de madera, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy otro socio, ¿no?
Sí.
Ajá.
Ahora es de plástico.
Ahora es de plástico.
Los fósforos, por ejemplo. No.
No, los fósforos no.
Ya me parecía.
Los fósforos no.
Los valeros.
Hay cosas que seguirán siendo de madera, señor.
Por ejemplo, los suecos.
Pero también, por ejemplo, el uso del papel. Vio que hay bosques que los talan para hacer...
¿Qué tiene que ver el papel?
Estamos hablando en serio, señor.
Que nosotros no lo envolvíamos los troncos. No.
Tiramos el agua.
¿Qué tiene que ver con el papel? Con
pero
el
son los mismos bosques.
Ah, claro. ¿Los mismos bosques? ¿El papel qué tiene que ver
ya con querés madera? Inventar, ¿ves?
Sí, lo sacan de... Tiran árboles abajo para hacer papel, claro.
¿El papel sale de los árboles? ¿Están locos? ¿Qué son?
Sí, señor, el papel de los diarios.
No,
por ejemplo, todo el papel prensa, todos los bosques de Noruega, de Suecia. No. Bueno, no hay más bosques.
No hay más bosques.
En Escandinavia. ¿Con razón? ¿Hicieron papel con eso?
Ay, nosotros. A mí hay una. Estamos ahora filmando una película de aserraderos y con Campanella.
Sí.
Ah, también hace Campanella una película de aserraderos.
Sí. Claro, sí.
¿Y quién? ¿El protagonista qué es? ¿Un leñador?
Un leñador.
Ah, muy bien.
Leñador era mi padre y yo he sido
el leñador.
Leñador. Pero mi madre tenía de cristal el corazón.
Mm. Así empieza. Así empieza la película.
Ah.
El leñador está vestido... Yo hice el vestuario.
Ah.
Camisa cuadro, pantalón.
Bueno, señor.
Un hacha en la mano.
Bueno, sí.
Desprendida la camisa.
Eso es utilería ya.
Llega, sí, justamente. La primera escena es el leñador llegando a su casa. Y vos ya sabés que es leñador. Porque llega, abre la puerta,
¿sí?
Con su camisa a cuadro y el hacha en la mano.
Claro.
¿Qué decís?
Y entonces pone el hacha atrás de la puerta y se sienta a comer. La mujer le trae una escudilla con basofia,
sí,
y luego se la come. Y entonces la mujer le pregunta, ¿cómo te ha ido en el trabajo, Nahuel?
Nahuel, pero Nahuel me parece que desentona.
Sí,
para...
es algo de Campanella.
Ah. O sea, para hacerlo más moderno.
O sea, y a Nahuel se le inyectan los ojos en sangre y va sí, a buscar el hacha.
Sí, sí.
Entonces viene un raconto.
Sí. Recién empezó la película.
Todo lo que le pasó en el día.
En el día, claro.
Le cayeron tres árboles encima.
Sí. Mm. Se sacó una uña.
Sí.
Se pifió y se...
Y después hay una parte que la filmamos. Ah, fue muy difícil, ¿eh? Mire, yo no trabajo, yo como director...
¿Pero usted no era vestuarista?
Sí, pero si fuera director, no trabajaría ni con perros, ni con niños, ni con hormigas. Y hay una parte en donde a uno de los leñadores, sus enemigos, lo atan a un poste vecino a un hormiguero, un gigantesco hormiguero de marabuntas.
Sí, de termitas y todas las
hormigas peores. Y entonces después rompen, con el hacha mismo, rompen el hormiguero y las hormigas salen a ver qué pasa y lo ven al tipo atado a un árbol.
Sí.
Como la hormiga no piensa mucho.
No, bueno, ese,
si pensara se daría cuenta que si el tipo está atado a un poste,
no pudo haber roto el hormiguero, claro.
Bueno.
Pero lo ven ahí, se fue este.
Vamos.
Y se lo empiezan a comer, ¿no? Pero nosotros trabajamos con hormigas, con las hormigas que teníamos, que son hormigas del fondo de casa.
Hormigas de jardín, ¿no? Sí.
Y entonces,
no iba,
chúmbale, chúmbale.
Pero no, la hormiga no va.
No le
y
iba.
No iban.
No, y además necesitan muchísimas hormigas para,
claro,
para
nosotros,
que se vea.
Así, mira, trabajando mucho, ¿eh?
Sí.
Dos baldes trajimos de hormigas.
Sí.
Rebosante.
Se escapaba.
La hormiga ahí, se la tiramos al tipo y la hormiga salía enrajada.
Pero ¿sabes qué? Al tipo le tiene que poner azúcar como un churro.
¿Como un turro?
Como un churro.
Eso decía
usted
la...
lo da vuelta.
Eso decía Campanella.
Campanella.
Lo embadurna.
Y sí. Mandó al productor y trajeron churros. Sí. Pues lo entendió mal. Entonces le pusieron churros al tipo por todas partes.
En la boca.
Creyendo... Y las hormigas se iban a ir. Estaba, era un poco curioso, en medio de la selva, con un churro en la boca, el tipo mirando para todos lados.
Sí. Decís que era un actorazo igual, ¿no? Pero sí.
Bueno. Incluso las hormigas que rajaban las agarramos, las juntamos y se las volvíamos a poner.
Se las volvía a poner.
Pero no hacían nada.
No se hace así.
La hormiga no es guardiana, no es obediente.
No. Entonces, bueno, hicimos un efecto especial que nos costó muchísimo.
Claro. ¿Llamaron a una empresa?
Claro, entonces ellos filmaron primero las hormigas y después el tipo.
¿Y cómo lo montan?
¿A quién? ¿Tipo?
No, señor.
Una vez que está atado, usted sabe lo que quiere.
Una vez que está atado, es...
Las escenas.
Juego de niños.
Las escenas, señor, las hormigas.
¿De qué estoy hablando?
Los planos de las hormigas.
No había planos.
Todas las tomas que
hicieron. Hormigas hacen los hormigueros así por intuición.
Así nomás.
No hacen planos.
Si hicieran planos tendrían garajes,
cosas
así.
¿Cómo hacen planos?
El plano cinematográfico, señor, la toma de las hormigas, usted la tiene después que trasladar al cuerpo.
Claro, ahí nos salió un poco mal, porque falló un cálculo.
Sí.
Y filmamos, ya le digo, el tipo atado, las hormigas después teníamos que hacer el efecto especial correspondiente. Total que las hormigas terminaron comiéndose en una camioneta.
Sí.
Era la escena anterior.
La escena que teníamos,
donde llega en camioneta.
Y después no tiene más camioneta para filmar el resto de la película.
No, porque no se la comieron en realidad, ¿me entiende? El efecto especial lo hicimos más.
Pero ¿cómo va a errar semejante...?
Y usamos lo que tenemos, señor. Ese error y ensayo
errare,
y error. Errar es humano. Claro.
Marrare...
Jorge Marrare.
Bien. Bueno, esa es la película.
¿Y la película qué? Bueno, pasó a
termina
tener
que al final hay una rebelión de leñadores.
Sí.
¿Dónde estaba? Porque hasta ahora vimos un leñador, que era este señor.
Donde hay un leñador es como las hormigas, hay un montón más.
Pero no se vieron. Porque...
Sí, por ahí se encontraban en el bosque. Y los encuentros de leñadores en el bosque los utilizamos para no tener que filmar mucho.
Claro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nahuel? Bien. Ya lo ves aquí, son juzgados por la voluntad férrea del patrón y su mal carácter.
Sus ganas de ganar dinero.
Nos están explotando, ganan mucho dinero y nosotros no ganamos nada.
Pero bueno.
Sí, tienes razón.
Deberíamos revelarnos.
Lautaro. Claro. Decía
¿Lautaro?
Sí, se llamaban Lautaro y Nahuel.
Nahuel.
Qué raro.
Claro, sí, es un poco contradictorio, pero Campanella solo conoce nombres de la clase media.
Sí, pero puestos a leñadores. Es extraño. Porque se hace como... Parecen leñadores vegetarianos.
Sí, es que lo son.
Lo son, señor.
Lo son.
Dio en la tecla.
Sí, sí. Están, por ejemplo, los sientan a comer.
Sí.
No, en la primera escena olvidé el tipo que volvía a la casa.
Sí, sí.
No, esa la borramos.
Sí.
Se sientan a comer todos juntos porque no tienen hogar, en realidad.
Claro.
Son verdaderos parias.
Sí.
Entonces, le sirven carne.
Puchero.
Y todos rechazan la carne. ¡Ah! ¡Carne! Nosotros estamos a favor de la naturaleza.
Nada que tenga ojos.
Pero si están talando no árboles. Nada,
dice un leñador tipo Patovica del Roxy.
Sí.
Dice, no como nada que tenga cara. Grita.
Andá, bueno, escucha, andá.
Entonces ahí aparecen
los esbirros del patrón.
Patrón y los atan a todos. Y los atan a todos. Sí.
Mientras llegan los churros.
Ahí termina la escena, porque nos olvidamos. Los iban a atar y después les iban a pegar X latigazos.
Sí.
Sí. Ahora, ¿hacia dónde va la película? Porque
todavía no sabemos.
No está claro. No,
al final hay una rebelión de leñadores.
Sí, claro, claro. Y van todos juntos ahí.
Todos juntos caminando, sí.
Y van... Pero eso no es de leñador.
Sí, no, cómo no, son siete.
Son marchas.
Sí, bueno, pero es una... Busque
en
otra.
En el cine, cuando alguien va caminando ligero para un lado, es...
Bueno, está bien. ¿Quiere musicalizar así? Musicaliza sí. Así. Ahora...
No, yo no musicalizo.
No, usted es vestuarista, me dijo.
Yo soy vestuarista.
Bueno, ahora... ¿Cuándo aparece el patrón? Porque hasta ahora es...
El patrón es el ojo de la cámara.
Ahí está la cosa de la película. El patrón no aparece nunca.
Nunca.
Nunca en todo el mundo.
Como la metáfora... Campanella vio que no se entendía bien la metáfora.
Sí.
Entonces, cerca del final, iban todos marchando para incendiar todo.
Para
sí,
el
patrón. ¿Dónde está el patrón? Queremos matar al patrón.
Sí.
Y uno le dice, nadie es el patrón. ¿Cómo nadie? Dice uno.
Claro.
Sí, nadie. ¿No leíste? Y le muestra
sordo.
El libreto. ¿Qué dice acá?
Nadie. Es.
Nadie. Y entonces mira a cámara y dice, quiere decir los accionistas, ¿viste?
Claro. Que,
¡no, señor!
Que el patrón no tiene un nombre y un apellido. ¿Ves, Nahuel?
Claro. Entonces un leñador dice, entonces toda esta violencia, todo este incendio es inútil. Es inútil.
Sí.
Y corte así, infundido, mejor dicho,
sí.
Buenos Aires... La bolsa de comercio están los accionistas. Y dice, mesa de accionistas, un cartel que lo dibujó Campanella. Dice, mesa de accionistas del aserradero...
Me.
Y dice, somos los accionistas.
¿Sí?
Qué suerte, dice. Nadie nos puede derrotar.
¿Por qué? Porque nosotros también somos nadie. Y así,
claro, y así.
Confundido.
Y aunque incendien nuestro aserradero, dice uno, lo mismo. Dice.
No, bueno, no es lo mismo.
Sí.
Le van a bajar las acciones.
Hace toda una cosa y hay una aparece Campanella y dice...
¿Sí?
¿Aparece en cámara?
Es una metáfora de cómo está el mundo hoy en día.
Sí. No diga eso.
Y uno lo diga...
Una palabra que dice... Fin con troncos.
Sí. Una hormiga te guiña un ojo y fundido a negro.
Ese es hermosa. Un poco burdo el argumento así.
Sí, queremos muchos premios, efectivamente.
Sí.
No, señor, me parece...
¿El premio del sindicato de leñadores?
Ese está garantido.
Afanamos. Sí, porque no nos lo daban. Entonces lo tuvimos que robar.
Con de madera.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana en Para Ti, Sexy Coaching. Aprovecha el verano para potenciar el buen sexo. Tips de seducción para convertirte en una star erótica. Además, te contamos la verdadera historia de amor de los protagonistas de Las Mil y Una Noche. Moda de playa, remeras, colores y estilos para estar super top. Y de regalo, un suplemento especial del método Ravena con dietas Takeaway. Ya salió.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante... La compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Queremos hablarte a vos, que tenés una tarjeta de crédito. Tenemos buenas noticias. Con el esfuerzo del Estado Nacional podés comprar en 12 cuotas sin interés, porque con tus compras se beneficia toda la cadena productiva del país, dinamizando aún más la economía. Llega Ahora 12, un programa para fomentar el consumo y la producción. Vos, nosotros, todos, porque cuando compras beneficias al comercio, generás empleo y generás producción. Con Ahora 12 habrá crédito para comprar bienes y servicios de producción nacional en los siguientes rubros: línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales de construcción, motos, bicicletas y turismo. Ahora 12, desde el sábado 13 de septiembre, de jueves a domingo, para que entre todos sigamos creciendo juntos. Consulta comercios adheridos en www.ahora12.gov.ar. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele,
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
En Gente, Loli Antoniale exclusiva. Madura y reflexiva, la actriz disfruta del mejor momento de su vida junto a Jorge Rial. Nos confiesa, de chica lo veía en la pantalla y decía, ese me gusta, mami. Este es un buen año para tener un bebé. Nisman, su vida y sus últimas horas. La Argentina y el mundo se preguntan qué pasó. Además, Las mil y una noches, los secretos de la novela turca que arrasa en la pantalla. Gente.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata.
Sí.
Transitando ya la 30ª temporada de La Venganza.
Festejando sus 30 años.
Exactamente. Y estaremos también aquí mañana y la semana que viene también, aquí en el Teatro Auditorium.
Lo mismo que la semana próxima, a las 7
bueno, con etc.
Llame al sordo entonces.
Y ya llega al Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset. A nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Marlín Caco Molina y su babosa, y el licenciado mesta académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Les comentamos que, dado que no recibimos muchos mensajes en las casas, pueden hacernos llegar su pedido vía Twitter. Es el caso de Omerta, hijo, que pide así algo de los Beatles. Esperamos que sea una canción, por ejemplo.
Algo de los Beatles. Vamos a hacer una canción que jamás hicimos.
Oh, no.
En nuestras vidas.
¿Nunca?
Jamás.
Justo la tienen que hacer acá.
Sí. Eso vamos a hacer. ¿Va?
Sí.
Un, dos, tres y...
When I'm walking beside her, people tell me I'm lucky. Yes, I know I'm a lucky guy. I remember the first time I was lonely without her. Can't stop thinking about her now. Every little thing she does, she does for me, yeah. And you know the thing she does for me, yeah. There is one thing I'm sure of.
just for me, yeah. And you know the thing she does, she does for me, ooh. Every little thing she does for me, yeah. And you know the thing she does for me, ooh. Every little thing, every little thing, every little thing.
Estreno.
Muy lindo, ¿eh?
Muy bien. Tema que van a grabar los Beatles en breve, me han dicho. Y ahora también de Lennon y McCartney para Federico Barrio Reo.
Bien.
Bueno, lo tiene. A ver.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio rejo, mi viejo amor, vos el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Oh, qué fortuna, y ayer un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Muy bien, amigos. El siguiente tema está dedicado al amigo Dani Sosa y se llama, le pusimos cuando lo escribimos, Fields of Gold.
Ay, bueno, va con mucha babosa,
sí,
también.
Sí, señor babosero.
Es casi exclusivamente de babosa.
Sí, sí, se ruega a los de las primeras filas abandonar los asientos.
O abrir los paraguas, es lo mismo.
Dele que ya tengo la babosa en la boca.
Sí, sí, sí.
¿Va? Un, dos, tres y...
Upon the fields of barley, you forget the sun, his yellow sky, as we walk in the fields of gold. Don't you do her love for to gaze a while upon the fields of barley. Soon she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold. And never may promises lie, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
walk in the fields of gold.
Muy bien. Seguimos aquí con los pedidos para esta noche. Esto es para Miss Veloz y de Verano de Emociones. Y le piden un tema que no sé si lo tendrán. Es un tema nuevo, La Amanecida.
Sí, esto ha sido pedido especialmente por el diputado Manino.
¿El diputado Manino?
Sí, que es una persona que escucha siempre esta zamba, La Amanecida.
La Amanecida.
Él a toda hora pone, pone La Amanecida.
A la tarde.
O lo que a él le parece La Amanecida.
Es.
Ya que sus familiares lo engañan.
Ah, sí.
Y le hacen oír otras canciones y le dicen, es La Amanecida. Y él dice, sí, claro.
Con razón.
Claro. Y entonces tocaremos la comparsita y haremos creer que se trata de La Amanecida, nuestro amigo el diputado Manino.
Manino.
Pero no, vamos a tocar verdaderamente La Amanecida, que dice así.
Monte de soledad, nos vamos bebiendo el día. Y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expande horizonte y acerca la mañana a mi boca, labio carne de cobre, y acerca la mañana a mi boca, labio carne de cobre. Voy sobre el vacío del sol, y esta samba que canta y te nombra me llora entre las manos. Y esta samba que canta y te nombra tiene un grito en el.
La verdadera Amanecida para el diputado Manino. Entonces, siguiendo con el repertorio folclórico, vamos a escuchar dedicada a Lucas. Have you ever seen the rain?
Bien. Bueno.
A bailar.
Sí.
A arrancar los asientos y a echar a la anciana.
¿Va? Un, dos, tres y...
Time.
Muy bien. Y en esta línea también para todo Perú, Borría, Yataí, Curuzú, Cuatiá y Puerto Iguazú le piden Kilómetro 11 de tránsito con Marola.
Chamamé, pero hacía zapucay muy bajito.
Zapucay leve.
Venía la parte del zapucay y le hacía... ¡Ay!
No anduvo bien esto.
Claro, total, ¿no? Pero... por eso arruinaba todo.
Claro. Bueno, para toda la ñandé gente, vamos a pedirle ahora Handle with Care.
Bueno, la habían pedido por ahí, por Twitter.
Sí, por Twitter. Sí, pero... bien.
Estamos.
Nos damos cuenta enseguida por las miradas del público, la enorme afluencia de gente oriental que hay, de Corea y de China, etcétera. Vamos a pedirle el himno de Liverpool, maestro.
Sí, señor. A ver.
Son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental de Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. Ay, en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Bueno, maestro, nos vamos acercando al final de este show, en la transmisión de AM 1030 Radio del Plata desde el Teatro Auditorium de la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Belgrano Mochones. Y nos vamos a ir yendo entonces hasta mañana, nada más, ¿eh? Sí, mañana a las 12 de la noche estaremos nuevamente por aquí. Le pregunto.
Hacer esta canción.
A ver, maestro.
Que nos ha acompañado durante muchos años.
Qué lindo.
Y que yo he compuesto. Le voy a contar cómo la compuse.
Por favor.
A ver. Yo venía caminando por la playa.
Sí.
Y vi una chica. Ajá. Y después al rato un señor que tocaba la guitarra. Y así nació esta canción. Una muchacha y una guitarra.
Ah, muy bien. Bueno, qué grande.
Menos mal que no pasó el vendedor de churros.
Tenemos otra. Ah, sí. Que es, yo vi a otra muchacha, o la misma quizá, ¿no es cierto? Así me inspiro yo. Que tenía un solero colorado.
Ah.
Y así nació esta canción, ¿cuál? La Amanecida. Que vamos a dedicar al diputado Marino. Que cree que todas las canciones son La Amanecida, sí. Incluso esta, que es El Solero Colorado.
¡Vamos!
Enrico,
con sí, acordeón.
En mí, ni el diputado Malino lo va a tener.
Muchachita, muchachita, la peineta ponete a vamos a empezar. El solero colorado no te ponga, porque en la calle se está.
Una vuelta nada por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada, mirada viene, mirada.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo lo domingo,
pedile a San Antonio que le arma a tu novio.
Todo lo domingo,
por eso yo te digo que vayas a misa.
Todo lo domingo,
pedile a San Antonio que le arma a tu novio.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Thank you.
Noches de Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires, 23 grados 8 décimas, humedad 89%. La comunidad judía argentina no irá al acto de la conmemoración del Holocausto en la Cancillería. Argumentaron que su ausencia se debe al desacuerdo con el memorándum firmado con Irán, la muerte dudosa del fiscal Nisman y la molestia con el canciller Timerman. En cambio, tendrán su propio acto central el próximo martes a las 11 en el auditorio de la AMIA, con el objetivo de honrar la memoria de quienes fueron perseguidos y asesinados por la barbarie nazi. El Consejo Nacional del PJ emitió un documento de apoyo a la presidenta. El texto cuestiona a los medios opositores por querer desestabilizar al gobierno y acusa a jueces y fiscales de querer hacer golpismo judicial. Comerciantes de la costa fueron intimados por no exhibir precios ni aceptar tarjeta. Recibieron la notificación por parte de fiscalizadores de la Agencia de Recaudación y el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología bonaerense. Argentina pasó a los octavos de final en el Sudamericano Sub-20. El seleccionado juvenil venció 3-0 a Bolivia y clasificó primero en su grupo. Cielo despejado en la ciudad, 23 grados 4 décimas la temperatura, humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí señor, arrancando con buena música.
Yeah.
En la madrugada de Del Plata, tiempo de show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
Mina Mazzini. Con ella estamos arrancando el programa de hoy. Escuchar a Mina es escuchar a una de las voces más trascendentales de la música italiana e internacional. Una admirada por las grandes cantantes.